Seguimos con dúas persoas. Eu creo que como con casi todos os membros que asisten a estas xornadas, que son dos principais especialistas, xa non a nivel do Estado, sino eu creo que a nivel europeo en temas de dereitos lingüísticos. Na mesa temos, e sempre me ligo coa dereita e da esquerda, a dereita, a Eduardo Ruiz Vieitez, ele profesor titular de Dereito Constitucional da Universidade de Deusto, ao mismo tempo é director do Instituto de Dereitos Humanos desta universidade, e ademais ten colaborado en misións do Consello de Europa como experto independente, justamente en relación ca Carta Europea, ten numerosas publicacións en temas pues, de minorías, de inmigración, de linguas, é dicir que é unha persona pois eso, moi moi afeita a traballar con estas cuestións, tanto pois no plano da investigación científica como do coñecemento da práctica real, non só de Europa, sino de moitos dos países europeos. E a miña esquerda está José Manuel Pérez Fernández, que é profesor titular de Dereito Administrativo da Universidade de Oviedo. O coordinador dun libro, ademais, no que participamos unha boa parte dos que estamos aquí, que é Estatuto Jurídico de las Lenguas de España, un libro que foi publicado no ano 2006 e que fai, digamos, un estudo da situación desde o punto de vista da protección normativa das linguas, tanto a nivel xeral como por comunidades autónomas do Estado español, e é, digamos, unha persona que tamén ten traballado amplamente no estudo da protección xurídica das linguas. O difícil, digamos, polo complexo un pouco da articulación da carta, do papel que teñen é explicarnos un pouco, e o título desta ponencia, a consideración das linguas regionais ou minoritarias e a adopción dos compromisos por parte dos Estados, a súa intervención vai a intentarnos achegar esa especie de puzzle que a carta, si se falaba moitas veces do da Europa con xeometría variable, clarísimamente a carta pois é un exemplo desa xeometría variable, porque o tipo de compromisos que poden adoptar os Estados e as linguas as que lle poden achegar esa protección pois varía moitísimo, e probablemente o dificultoso é facer unha pintura clara dese panorama, pero non teño dúbida de que van facer. E sin comerlles máis tempo, deixo a Eduardo Ruiz Vieitez, que vai ser o primeiro.
Gracias, bons días. Antes de proceder directamente a la exposición, un par de apuntes previos. El primero es para agradecer al Consello de Cultura Gallega, en primer lugar, la posibilidad de estar aquí, en un sitio tan emblemático, diría yo, y tan bonito, y en esta tierra gallega. Y también a la profesora Alba Nogueira por la organización de estas jornadas, porque realmente ella también, fuera de Galicia, pues es un referente muy relevante en el tema que nos ocupa hoy aquí. Por tanto, primero, mi más sincero agradecimiento. Estoy muy feliz de estar aquí. Y segunda aclaración, a pesar de las expectativas que haya podido generar mi segundo apellido, no falo galego. Y el primer apellido le vence al segundo desde el punto de vista lingüístico y, por tanto, tengo que hacer la exposición en castellano. Quería dejar constancia, a pesar de ello, de que el segundo apellido alguna concomitancia tiene con esta tierra, aunque es un poco lejana en el tiempo, pero bueno, en cualquier caso me siento un poco allegado, ¿no? Bien, pues como decía Alba, nuestra misión es explicar los tres, básicamente los tres primeros artículos de la Carta, y en la mía en concreto la cuestión de definiciones y conceptos que aparecen, sobre todo en el artículo 1 y muy reducidamente en el artículo 3. Por tanto, un poco el índice de lo que tendría que exponer, que lógicamente va a ser un resumen de lo que se aportará en la ponencia escrita, pues por una parte una introducción y el alcance general de los preceptos que se tienen que analizar, sobre todo el artículo primero, algunas consideraciones sobre la lengua como objeto de protección y las definiciones de ese artículo primero de la Carta, y después ya pasar a un comentario, un análisis un poco más específico, desgranando, por así decir, esas definiciones a través del trabajo que ha hecho el Comité de Expertos hasta la fecha, el Comité de Expertos que sigue el cumplimiento de la Carta en todos los países. Y, finalmente, unas breves conclusiones con algunos retos de futuro que se apuntan en relación con estos artículos. Lo que es la primera parte de la lengua como objeto de protección en la carta, la voy a hacer muy brevemente y muy sumariamente. Me habría gustado quizás tener la posibilidad de decir muchas más cosas, pero hay que ceñirse un poquito a los tiempos y quizás si acaso luego podríamos a lo largo del debate pues sacar algún otro tema. Cualquier derecho, en cualquier caso, simplemente resaltar en primer lugar que la relación entre lengua, entre realidades lingüísticas y derecho, al fin y al cabo estamos hablando de una norma internacional, pues es una relación compleja, es decir, que no es fácil. La lengua, como bien sabemos los que aquí estamos, es un elemento básico de identidad, identidad personal, identidad colectiva, y como tal genera unas dinámicas sociales y políticas que no son siempre fáciles de categorizar ni de conceptualizar desde el punto de vista jurídico. Es difícil, además, los contenidos lingüísticos suelen ser difíciles de aprender, es decir, difíciles de demarcar, de delimitar con precisión. Muchos elementos lingüísticos son complejos en sus propias disciplinas, lingüística, filología, etcétera, y por tanto también cuando desde el derecho nos aproximamos a ellos. Y también teniendo en cuenta siempre que el derecho es un instrumento de relativa eficacia, es decir, el hecho de que el derecho incorpore normas, de que establezca grandes principios en esas normas, no nos asegura, como bien sabemos en estos ámbitos, nos asegura una cierta importancia simbólica, nos asegura una cierta capacidad coercitiva, pero no nos asegura resultados finales en la materia. En cualquier caso, la carta se basa, como explicaba anteriormente Simone Klinge, se basa en la protección del patrimonio lingüístico europeo, es decir, es un instrumento encaminado básicamente a proteger algo que los europeos tenemos ahí y que no queremos que se pierda, básicamente. Entonces, de alguna manera, la carta necesita, directa o indirectamente, explicitar cuál es ese ámbito, qué es ese patrimonio lingüístico europeo que queremos proteger. Y, por tanto, alguna definición o algunos criterios de inclusión y de exclusión debe incorporar forzosamente. Y, por otra parte, tenemos también otra dificultad, que es que la Carta tiene que ser aplicada, esperemos que en todos los estados del Consejo de Europa, lo cual son 47 estados, en este momento se aplican 24. Pero cada uno de esos estados tiene un derecho o un ordenamiento jurídico distinto con conceptos y con palabras y con términos diferentes. Por ejemplo, estos que aparecen aquí, de los diversos ordenamientos jurídicos europeos, podemos rescatar términos o conceptos como estos que aparecen aquí, no solamente lengua oficial, sino lengua estatal, lengua nacional, lengua de la República, etcétera, lengua propia que utilizamos nosotros, por ejemplo, y otras que se utilizan en otros países. Por tanto, necesariamente con la Carta, cuando usamos algunos conceptos, tenemos que armonizar o tenemos por lo menos que entender cuál es el significado paneuropeo y cuál es el significado de cada uno de los ordenamientos internos. A eso va dirigido, en parte, el artículo primero de la Carta. La Carta Europea incluye algunas definiciones expresas y también incluye algunos conceptos lingüísticos que, sin embargo, no están definidos expresamente. ¿Qué definiciones expresas? Pues la de lengua regional o minoritaria, que es lo primero que aparece. La definición de territorio dentro del cual la lengua regional o minoritaria es practicada. Y también una definición de lenguas no territoriales. Y hay otros conceptos de contenido lingüístico que no están definidos, pero que aparecen dentro de estas definiciones o al lado de estas definiciones, que serían el concepto de lengua oficial, lenguas de migrantes o lenguas de inmigrantes, dialectos de las lenguas oficiales y lengua oficial menos extendida, que es el que aparece en el artículo tercero. Estos no aparecen como tal definidos, pero aparecen dentro de la definición, básicamente la definición de lengua regional o minoritaria, y por tanto todos estos siete conceptos son los que hay que poner en relación para intentar acotar de la forma más precisa posible el ámbito de protección de esta carta. Entonces, el artículo 1 que define lengua regional o minoritaria dice exactamente esto en una de las versiones originales, que sería la inglesa. Este es el texto desgranado, desmenuzado, digamos, en 9 elementos consecutivos, tal y como aparecen en la redacción, 9 elementos numerados del 1 al 9 aquí. Bueno, estos 9 elementos, ahora analizar el contenido de la definición de lengua regional o minoritaria, que es básicamente el principal objetivo de este artículo primero, tendríamos estos 9 elementos que podríamos, a su vez, agrupar conforme a su contenido. Y podríamos hacer una agrupación en 5 bloques de elementos. Estos 9 elementos los agruparíamos en 5 cuestiones distintas y, a su vez, dentro de ellas podríamos incluir los conceptos no expresamente definidos que antes mencionaba, que también aparecen por la definición. De tal manera que a la hora de presentar el análisis que ha hecho el Comité de Expertos hasta la fecha lo podríamos ordenar en torno a 5 apartados. En primer lugar, hay elementos de contenido lingüístico propiamente qué es lengua o qué es dialecto. Sobre todo aparece aquí esta disyuntiva, lengua-dialectos. Elementos de tipo numérico o demográfico. De alguna manera se exige un número mínimo de hablantes y también un número máximo de hablantes para poder incluir las lenguas en la protección de la Carta. Elementos de vinculación, podríamos llamar, que incluyen la tradicionalidad de la lengua, la nacionalidad de los hablantes o la condición de emigrante o no, de emigrada o no, de la propia lengua. En cuarto lugar, elementos territoriales, y aquí entrarían las definiciones de territorio y de lenguas no territoriales también. Y en quinto lugar, elementos más jurídicos, como el concepto de lengua oficial del Estado y también el concepto, eso que aparece con el acrónimo en inglés, es lengua oficial menos extendida, que usa el artículo 3. Por tanto, en esta clasificación entrarían todos los elementos de la definición de lengua regional o minoritaria, que están aquí en letra verde, entrarían las otras definiciones expresas del artículo primero, que aparecen en morado en los elementos territoriales, y entrarían los conceptos no definidos expresamente, que aparecen en rojo, en cada uno en su lugar correspondiente. Y ese sería un poco el orden que seguiría la exposición que desarrollaré en la ponencia escrita y que aquí intentaré resumir de la forma más breve posible, aunque, como podéis ver, no es fácil porque hay mucha complejidad dentro de todo esto. En primer lugar, elementos de contenido lingüístico, pues tendríamos que empezar teniendo una cierta idea de lo que es lengua. La definición que hace la Carta, las definiciones que hace la Carta son más definiciones funcionales que en realidad que sustantivas, es decir, pretenden delimitar el objeto de aplicación de la Carta, no tanto delimitar de manera conceptual qué es lengua o qué no es, sino a dónde va la Carta dirigida. Pero lo que no incluye la Carta es un listado de lenguas, con lo cual se abre una enorme labor de interpretación de dónde tenemos lenguas, dónde no, cuáles deben ser objeto de protección y cuáles no. La diferencia entre lenguas regionales o lenguas minoritarias. La Carta usa ambas expresiones. La definición es única para las dos. Nos podríamos plantear si son dos tipos de lenguas distintos o es un único tipo de lengua. El informe explicativo de la Carta los señala como dos tipos de lenguas distintos. Aunque a efectos prácticos yo creo que no merece la pena complicarse la vida con esta distinción hoy en este momento, la mayor parte de los países no se complican la vida cuando hacen sus instrumentos de ratificación. Prácticamente ninguno hace distinción, salvo un par de ellos que son Polonia y Alemania. En el caso de Polonia, además con una cierta contradicción en el propio instrumento de ratificación, pero se explica por su legislación interna sobre minorías étnicas y nacionales. Ellos distinguen minorías con Estado propio fuera y minorías sin Estado propio, y por eso usan la distinción entre lengua regional o minoritaria. En la práctica, podríamos concluir, muy resumidamente, que no tiene un efecto práctico hoy por hoy. La distinción entre lenguas y dialectos, sin embargo, sí que es una distinción muy compleja y problemática, como todos sabemos, y a veces ligada a los nombres que damos a las propias lenguas, ya que hay varios casos en los que la polémica está servida. Algunos de ellos todavía no han llegado a conocimiento del comité de expertos, como puede ser la diferencia entre rumano y moldavo, por ejemplo, pero otros sí, como la diferencia entre catalán y valenciano, que ha sido ya tratada por el comité, o entre lengua serbia, croata y bosnia, y también hay otro caso bastante relativamente similar al nuestro, catalán-valenciano, en el caso de Armenia, con los kurdos y los yesidi, que en realidad hablan la misma lengua, pero con una denominación distinta por parte de uno de los dos grupos, no aceptada por el otro, por cierto. Ese es uno de los temas que habría que debatir ahí. Y luego otro tema también en relación con lenguas y dialectos es la unidad o diversidad de determinadas familias lingüísticas que son complejas y hasta qué punto consideramos una única lengua a toda la familia o estamos diferenciando varias lenguas. Aquí el caso más llamativo y alarmante es el del grupo de lenguas romaníes, que son denominadas además con términos totalmente distintos en los diferentes países. Y hay hasta seis términos que se usan para referirse a las lenguas de la comunidad romaní, que obviamente también tienen una gran falta de estandarización y de, incluso de investigación sobre su identidad a veces, ¿no? El otro caso de familia lingüística con numerosas variantes, pero admitidas en la Carta como más bien como dialectos más que como lenguas, es el caso de las lenguas sami del norte de Europa. También el comité de expertos hace a veces referencias a la proximidad de varias lenguas sin decir por ello que sean dialectos. Y en concreto cita, en ese sentido, podemos citar al gallego porque lo alude a la cercanía entre el gallego y el portugués, lo mismo que hace entre el checo y el eslovaco. hay otros numerosos ejemplos de situaciones en las cuales nos podemos plantear si hay una unidad o diversidad. La inclusión, siguiendo con la misma línea, de los dialectos de lenguas minoritarias es un tema complejo, porque la Carta excluye, como hemos visto, los dialectos de las lenguas oficiales del Estado, pero, por tanto, no excluye protección dialectos de lenguas no oficiales del Estado y, por tanto, podrían considerarse lenguas, aunque esto suene un poco contradictorio, a efectos de la Carta. Y aquí habría, para tratarlo todo completamente y con todos los datos, que es imposible que ahora pueda desplegar, con todos los casos que aparecen en los análisis de los informes, pues tendríamos estas cuatro posibles situaciones. Dialectos del idioma oficial del propio Estado, que esos estarían excluidos, pero los otros podrían incluirse. O sea, dialectos del idioma oficial de otro Estado podrían incluirse en el ámbito de protección de un determinado país, lo mismo que dialectos de un idioma minoritario del propio Estado o de un idioma minoritario de varios Estados, como puede ser el frisón, por ejemplo, que es hablado en Países Bajos, en Alemania, en Dinamarca. En fin, los ejemplos son numerosos y normalmente el comité tiende a incluir. Son pocos los casos en los que tiende a excluir. Por ejemplo, ha excluido, en el caso de Suecia, ha excluido dos variantes, que son el efdalio y el escanio, y ha descartado estas variantes porque las considera dialectos del idioma oficial del Estado. Pero normalmente la tendencia del comité es una tendencia que podríamos considerar expansiva en ese sentido. Como os digo, es imposible que ni siquiera pueda mencionar los numerosos casos que hay, porque son un montón de lenguas y algunas pues relativamente poco conocidas para nosotros, ¿no? Por cierto, en el caso de dialectos o lenguas de un idioma minoritario del propio Estado, pues entraría algunas referencias también al gallego, en el sentido de que el comité, el tema del gallego asturiano lo trata de una manera bastante ambigua y con diferencia de primer informe al segundo, y luego en el segundo también habla del gallego de Extremadura para referirse a la fala, lo cual abriría también esa vía. Bueno, salvando los elementos de contenido lingüístico, porque no quiero tampoco quitarle mucho tiempo a mi compañero, los elementos numéricos o demográficos incluirían tanto un número mínimo de hablantes como un número máximo, es decir, que la lengua realmente sea minoritaria en el país. En cuanto al número mínimo de hablantes, no existe una objetivación de este número. Hay algunas lenguas que han sido excluidas por no reunir el número mínimo de hablantes. Un caso concreto es el del prusiano o pruteno. Y en algunos casos el yiddish ha sido excluido por la misma razón, pero en otros casos se han incluido lenguas habladas, en algún caso se da la cifra de 200, en otro caso se habla de unos pocos centenares, en algún caso se habla incluso de 100 hablantes, con lo cual inductivamente podríamos considerar que algún centenar parece bastar para que haya un número mínimo de lengua usada, es decir, para que podamos considerar la lengua como lengua usada, que es lo que exige el artículo. Por el otro lado, tenemos por cierto, incluso se han reconocido aquí lenguas que han estado, digamos, desaparecidas y que han vuelto a reactivarse con un proceso de revitalización. El comité da mucha importancia a la actitud de los propios hablantes, ¿no? En el segundo punto, que es la condición minoritaria, de lo que se trata es de que la lengua sea minoritaria, por tanto, que no la hable la mayoría de la población. Eso la excluiría de la Carta. Bueno, esto puede sonar a una hipótesis de laboratorio hoy en día, porque normalmente la lengua mayoritaria de un país es la lengua oficial, pero no siempre es así. Y de hecho hay países en Europa donde esto no es exactamente así, lo que pasa es que todavía no han entrado en la Carta. Pero, por ejemplo, en el caso de Moldavia, la situación es claramente complicada para la Carta porque el ruso es el idioma que más se habla, pero no es el idioma oficial del país, que es el moldavo, que posiblemente merita más protección en este momento que el propio ruso. La ratificación de la Carta excluiría al ruso, lo cual también generaría una reacción social bastante importante. Y, bueno, Moldavia es uno de los países donde la ratificación de la Carta es especialmente compleja por este motivo. Luego, no es una hipótesis de laboratorio. Los elementos de vinculación que necesita la lengua con el patrimonio lingüístico europeo se refieren a que la lengua tiene que ser una lengua tradicionalmente usada. ¿Y qué es tradicionalmente usada? Y aquí volvemos a adolecer de parámetros objetivos. Muy rápidamente, analizando lo que dice el comité, da la sensación, podríamos deducir aquí, antes he deducido que unos centenares bastaban, ahora podríamos argumentar que bastan unas décadas. Parece que bastan 3 o 4 décadas. Por tanto, no coincide con un criterio que circula por Europa en materia de minorías nacionales, que es el de los 100 años. Aquí parece que con menos años basta. Pero con menos años, ¿desde cuándo? ¿Desde quién? Que este es otro elemento bastante complejo. La nacionalidad de los hablantes exige, pero esto también es poco relevante en la medida en que la mayor parte de personas inmigrantes pueden acceder antes o después también a la nacionalidad y se excluye las lenguas de los inmigrantes. La idea clara es proteger lenguas tradicionales europeas, un patrimonio lingüístico en un momento determinado. Pero, evidentemente, este es uno de los mayores retos que tiene la Carta Futuro. Si la Carta fosiliza una determinada foto o si tiene que irse adaptando y de qué manera puede hacerlo a la evolución social y sociolingüística europea. Los elementos territoriales exigen que la Carta se hable dentro de un territorio del Estado, es decir, que tenga un territorio al que podamos referirnos como territorio de referencia. Algunos países han fijado unos umbrales mínimos de uso para reconocer ese territorio, concretamente son 5 países, y el comité los ha rechazado. Es decir, la territorialidad de la lengua no depende de que la hable un 20% de los habitantes de ese territorio, sino de que realmente podamos identificar la lengua con ese territorio. Es un proceso un poco más subjetivo. Otro debate aquí que dejo simplemente apuntado es el de los territorios europeos. ¿Cuáles son esos? Porque hay países europeos que tienen territorios no europeos, geográficamente hablando. ¿La Carta cubre geográficamente Europa o cubre jurídicamente Europa? Si cubre jurídicamente Europa, los territorios no europeos de los países europeos, su diversidad lingüística debería ser protegida por la Carta. Y si no, pues simplemente nos reducimos a la geografía europea. Por cierto, en el caso de España, nadie se ha planteado que no se cubra Ceuta y Melilla, que no son Europa, geográficamente hablando, por mucho que estén muy cerca. Sin embargo, en otros países se ha excluido territorios no europeos, como en el caso del Reino Unido o de los Países Bajos. Y todavía hay otra cuestión con el tema de Dinamarca aquí. Bien, a esto habría que complementar que el propio artículo primero nos da una definición de territorio y también una definición expresa de lenguas no territoriales. Las lenguas que no tienen un territorio definido, pero que reúnen los demás requisitos del artículo primero, esas serían lenguas no territoriales a efectos de la Carta y pueden ser protegidas de una manera mucho más matizada y mucho más limitada por la propia Carta. El único país que se ha negado a proteger las lenguas no territoriales suyas es Croacia, porque esta posibilidad está abierta en la Carta, se puede negar proteger lenguas no territoriales, pero el único que lo ha hecho es Croacia. Y los elementos de estatuto jurídico es la exclusión de las lenguas oficiales del Estado. La oficialidad hay que entenderla como una oficialidad de hecho y de derecho. Es decir, hay países que no declaran cuál es la lengua oficial. Por ejemplo, la República Checa no dice cuál es la lengua oficial, pero el comité claramente dice no, el checo queda excluido, porque a pesar de que ustedes no declaran la oficialidad del checo, hay una oficialidad de facto aquí. Afortunadamente, se ha entendido una oficialidad de facto. Esa oficialidad territorial tiene que ser plena, es decir, el gallego es oficial en Galicia, pero no es oficial en el conjunto del Estado, por tanto, puede ser protegido por la Carta, y aquí entra el problema de Dinamarca, que no incluye al feroés ni a la lengua de Groenlandia dentro de las protegidas en la Carta, y lo debería hacer. Y hay un tema también de oficialidad formal o material muy interesante, que sobre todo se plantea en el caso de Chipre. Chipre tiene dos lenguas oficiales, griego y turco, pero en la situación actual de Chipre, de facto el turco está totalmente excluido de la realidad oficial. Como eso, la lengua oficial no puede ser protegida por la Carta. Bueno, aquí evidentemente lo que procede es caminar hacia una interpretación material de lo que es la oficialidad, que el comité apunta tímidamente, pero no se atreve a hacer del todo. Es decir, en un momento sí que dice que el turco no puede situarse en peor condición que las lenguas minoritarias de Chipre, que también las hay, pero no se atreve a dar este paso. Esa es una de las recomendaciones a futuro que plantearía en la última diapositiva. Y luego tenemos un concepto de lenguas oficiales menos extendidas, en el cual no me puedo extender por no seguir consumiendo tiempo, pero que también es muy interesante y muy peligroso. De hecho, Wortling, que es uno de los autores más reseñados y más citados en estos temas, apunta a España como uno de los territorios, uno de los países donde esto se podría utilizar. Estamos pensando en el castellano en Cataluña, quizás en Galicia, no sé, en Baleares, etc. Es un concepto que también creo que tiene que ir perfectamente ligado al concepto anterior que decía de condición material de la oficialidad de la lengua. Y que, por tanto, no se puede mezclar aquí Bélgica con España porque las situaciones jurídicas y territoriales son distintas. Bueno, para acabar, conclusión sobre el trabajo del comité de expertos. El comité huye de construir parámetros objetivos ante los temas definitorios y otorga mucho valor, yo diría que a veces excesivo, a la posición de los hablantes o a la posición de los hablantes con los que el comité toma contacto, claro. Y a veces, pues, quizás se deja guiar en exceso por esa subjetividad, de tal manera que infla el número de lenguas, a veces, cuando estamos ante realidades lingüísticas iguales. Por tanto, tiene una actitud más bien subjetivista, digamos, en el comité. Recomendaciones o retos principales a futuro, pues en mi opinión son los siguientes. Primero, es necesario clarificar alguna identidad de ciertas lenguas o familias, que creo que se puede hacer. Sobre todo en el tema de la lengua romaní, creo que exige un trabajo importante y algunas polémicas sobre los glotónimos, y no miro a nadie presente en esta sala. Necesidad de aclarar definitivamente también el sentido material del concepto de lengua oficial. Yo creo que esto sería un paso muy importante que se puede hacer. Y esto vale tanto para las situaciones en las cuales no hay una lengua oficial declarada, como aquellas en las que, contrariamente, la lengua oficial ha quedado de facto excluida de protección. Y también ello debería extenderse a lengua oficial menos extendida para evitar que ese concepto sea usado de una manera no acorde con la filosofía de la Carta. Y, finalmente, el mayor reto que tiene, sin ninguna duda, a medio o largo plazo, es la flexibilización de la idea de patrimonio lingüístico europeo, porque Europa va cambiando y la Carta... Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que no puede ser un instrumento para proteger un patrimonio fosilizado a una fecha de 1992, pero el tema es cómo podemos utilizarla para que pueda evolucionar paulatinamente hacia otra cosa. Posiblemente a través del concepto de lengua no territorial se abren unas ciertas posibilidades de actuación, pero evidentemente ese es el mayor, yo creo, reto que tiene a medio plazo. Nada, perdón por la rapidez y muchas gracias.
Bos días. Eu tamén quixera facer a intervención galego, pero aunque Eduardo salió un parte del armario, iba a salir tamén. El Pérez mío es gallego, es de la Mariña Lucense. Mi abuelo era de Viveiro. Pero el resto, las otras tres cuartas partes, son de lengua asturiana. Entonces, puedo facelo en asturiano o facelo en castellano. Antes que nada, también reiterar las gracias al Consello da Cultura Galega e a la profesora Alba por organizar estas xornadas sobre o análisis da Carta Europea. Voy a pedir excusas porque posiblemente tosa varias veces ao largo de la intervención. Todavía non se me pasou o susto de ayer del avión, tampouco. E tengo que tamén pouco tempo para tratar de explicar como se comprometen os Estados con a Carta. O sea, que alcance tienen os compromisos que realizan los Estados en relación con el artículo 2, que también ha generado una interesante casuística, sobre todo por parte del Comité, a la hora de interpretar el alcance de los compromisos de los Estados y, sobre todo, las interpretaciones que dan los propios Estados a sus compromisos y cómo eso ha ido corregido en algunos casos por el Comité. Se ha apuntado ya aquí desde el principio que la Carta es una carta muy flexible, tanto que se habla del sistema de carta a la carta, ¿no? Cada uno se sirve como si hubiera varios platos y elige los platos que le resultan de mayor interés. Esa flexibilidad, o lo que también se ha llamado un principio de libre disposición, no significa que la carta sea meras recomendaciones de tipo moral o como objetivos políticos, sino que también tiene efectos jurídicos. Y el Estado que suscribe la Carta pues tendrá que poner en marcha medidas legales y administrativas para tutelar las lenguas que existan en su territorio. La flexibilidad que explica el sistema de la Carta, sobre todo en materia de compromisos, la causa última siempre es la diversidad sociolingüística de Europa, ¿no? El que no todas las lenguas, apuntaba también ahora Eduardo, pues no están en la misma situación ni en número de hablantes, ni en procesos de normalización, etcétera. Lo cual justifica que a la hora de abordar los compromisos, la Carta en el artículo 2 se estructura en dos grandes bloques. En el artículo 2.1 se refiere a lo que son obligaciones mínimas, es decir, aquellas que tienen que asumir todos los Estados que suscriban la Carta en relación con todas las lenguas, y eso plantea un problema interesante que hacer referencia, si el Estado tiene libertad o no para reconocer lo que son lenguas en su territorio, y otros problemas. Y una segunda parte, en el artículo 2.2, que son los compromisos, por decir así, optativos, que es la aplicación de la parte tercera de la Carta y que es donde el Estado va a gozar de más libertad para decidir qué lenguas somete a esa parte tercera de la Carta y en qué medida la somete. Es decir, va a decidir un poco el diseño de cada una de las lenguas. Empezando por la aplicación de la parte segunda, hay una cuestión previa que creo que tiene algo de interés. Es si La parte segunda, el artículo 2.1, dice que esta se aplicará, los principios objetivos se aplicarán a todas las lenguas regionales o minoritarias que se ajusten a la definición que da la propia Carta. Entonces se planteaba la cuestión de si el Estado tenía cierta capacidad discrecional para decir esto es una lengua, esto no lo es. Y, por lo tanto, no, en mi instrumento de ratificación no incorporo esa lengua. Si leemos el informe explicativo de la Carta, es bastante confuso. La verdad que intenté en las tres versiones, en castellano, francés e inglés, y sigo teniendo dudas, no sé. Una parte dice que no es así, otra parte deja una cierta ambigüedad. Pero el Comité de Expertos ha sido bastante claro en varios asuntos y dice que siempre que una lengua cumpla los requisitos de la definición que da la Carta, es decir, que sea una lengua tradicionalmente hablada en un territorio o en parte de un territorio, automáticamente, como mínimo, queda protegida por la parte segunda de la Carta, aunque el Estado no la incluya en su instrumento de ratificación. Esta cuestión plantea que, entonces, en esos casos, lo único que podría hacer el Estado, y lo han hecho en algunos casos, es distinguir si la lengua en cuestión es regional o es minoritaria o es una lengua desprovista de territorio, pero no podría negarle el amparo de la tutela que dispensa en la parte segunda. En esta línea, la siguiente cuestión es si entonces el Estado tiene en el instrumento de ratificación nombrar o reconocer expresamente de forma nominal cuáles son esas lenguas. Hay quien entiende que, como el Comité de Expertos dice que se aplica automáticamente, no es necesario ese reconocimiento nominal en el instrumento de ratificación. Bien, yo ahí considero que, por razones de seguridad jurídica para los hablantes y saber, y sobre todo también para facilitar la labor del Comité de Expertos a la hora de controlar la aplicación de la carta, debería hacerse referencia expresa a cuáles son esas lenguas regionales o minoritarias. El Comité de Expertos en algunas ocasiones lo ha hecho de oficio, ¿no? Y ha recomendado a los Estados que incorporen lenguas que en su instrumento de ratificación no habían contemplado, bien porque las habían olvidado, y aquí no entro si el olvido era voluntario o no, o bien porque, como en el caso de España, utilizan una fórmula sui generis, ¿no?, en la cual siempre se encuentra el asturiano, que es el de otras lenguas protegidas por los estatutos de autonomía, pero no dice cuáles. En este sentido, el Comité de Expertos ha desarrollado una importante labor recomendando a los Estados qué lenguas tenían que reconocer y que no figuraban en su instrumento de ratificación, ¿no? Por citar algunos ejemplos, por ejemplo, a Croacia le pasaba con el esloveno y el bosnio. En el caso de Eslovenia, el croata, el serbio, el bosnio y el alemán. En el caso de España, en los dos informes, se hace referencia tanto al gallego, primero en Castilla y León y después en Extremadura. Se hace referencia también al caso portugués en Olivenza. Curiosamente, como también se comentó ahora, el caso del árabe en Ceuta y del tamazig en Melilla. Y, por cierto, que se le olvidó otra cosa, como siempre, que es el asturiano-leonés. Ahí tenemos otro problema de glotónimo. No hablo ahora del gallego-asturiano, que puedo decir que yo filológicamente sé que es gallego, no hay problema. Otra cosa es la cuestión administrativa. El caso del asturiano-leonés, que tampoco se menciona, esperemos que en el siguiente informe sí aparezca, porque con la reforma del Estatuto de Castilla y León se hace por primera referencia al asturiano-leonés bajo el glotónimo de leonés, sin olvidar tampoco el caso del mirandés en Portugal, que tampoco ha ratificado la Carta. Eso, por un lado. Por tanto, vemos que el Comité está haciendo una labor de seguimiento de encomendar a los Estados que incorporen lenguas que habían olvidado. Pero esto no solamente opera en relación con lenguas que tendrían una posición, podemos decir, sociolingüísticamente débil o que tienen una tutela a nivel interno débil. Incluso, y se ha salido también aquí el caso, en algunos supuestos en los que la lengua tiene un alto nivel de protección, se planteó el caso de Dinamarca con Groenlandia y con Feroe. El Comité de Dinamarca no aplicaba la Carta a estas dos lenguas por entender que la ley de autonomía de estos dos territorios ya le daba una protección suficiente. Por lo tanto, no era necesario aplicar la Carta. Sin embargo, el Comité entiende que sigue aplicarlo. ¿Qué es lo interesante de la resolución, en este caso, Comité? Que entiende que el régimen de protección interno no es incompatible con el régimen especial de protección que dispense la Carta. Y, en todo caso, siempre se aplicará el principio de la disposición más favorable en la tutela. Por lo tanto, es una cuestión que puede tener cierto interés. Avanzando en algunas cosas. Esta parte segunda, que luego se hablará, En principio, el compromiso tiene un alcance general, es decir, se tiene que aplicar a todas las lenguas y tiene una aplicación general de la parte, en concreto del artículo 7. Sin embargo, luego en la práctica esto no es así. Primero, porque en algunos casos la aplicación de esta parte segunda tiene que responder, en algunos casos no, siempre a la situación concreta de cada lengua. Lo cual en algunos informes del comité da a entender, si entendemos así en su contrario, que no se podría o dar un trato homogéneo a lenguas que se encuentran en situación distinta podría vulnerar incluso el espíritu de la Carta. Cuando un Estado, por ejemplo, en su compromiso asume un tratamiento igual para las diferentes lenguas de su territorio. De hecho, en algunos casos, no recuerdo ahora en el caso de Eslovaquia, el comité llama la atención a las autoridades eslovacas porque su ambición en aplicar la tutela resulta que en la práctica se deduce en una no aplicación de la Carta por la diversidad y dispersión y fragmentación de las lenguas. Además, otra reserva, otro obstáculo a esa aplicación general es que los Estados pueden formular reservas. Y pueden formular reservas de tal modo que esta famosa parte segunda quede en el 7.1, que recoge los principios y objetivos generales, y hacer reservas a todos los demás apartados. Lo que ha dicho en este caso también el comité, que es interesante, es que reserva sí. Lo que no puede hacer el Estado es interpretar o hacer declaraciones interpretativas de la Carta, que ese monopolio lo tiene en exclusivo el propio comité. Interpretaciones que podrían alterar los efectos jurídicos o alcance de la Carta. Y, por último, en cuestión con esta parte segunda, el problema es que se trata de principios y objetivos. Por lo tanto, son principios muy amplios que dejan un gran margen de discrecionalidad a cada Estado para decidir qué modelo aplica a sus lenguas. Esto puede conducir en la práctica, lo digo por experiencia, en algunos casos, a un vaciamiento, a interpretaciones tan laxas de la Carta que en realidad no se aplica nada. No se adopta ningún tipo de medida por parte de los Estados porque se argumenta o bien que hay poco número de hablantes, que los hablantes están muy dispersos o fragmentados, que tiene un excesivo coste económico, que no hay una reivindicación social importante. Para evitar ese posible vaciamiento, el comité nos ofrece algunos, a lo largo de la labor de los diferentes informes, algunos criterios que pueden ser útiles a la hora de invocar la aplicación de la Carta. En primer lugar, el comité viene diciendo que no basta con que un Estado ratifique la Carta. Ni siquiera basta con que tenga una disposición constitucional en el derecho interno que proteja las lenguas. Tiene que ir más allá. Tiene que adoptar medidas legales que apliquen efectivamente la Carta y medidas o mecanismos para controlar esa aplicación. En algunos casos, por ejemplo, el comité hace referencia a la necesidad de aprobar planes o políticas de promoción lingüística, pero también habla, por ejemplo, de adoptar estrategias lingüísticas comunes, lo cual tiene mucho interés cuando se trata de comunidades lingüísticas divididas administrativamente en varios territorios, ¿no? O sea, regiones o sea a nivel local. También ha dicho el comité que no se puede invocar para no aplicar medidas la debilidad de la lengua. Al contrario, la debilidad es un factor que debería obligar, o obliga, según la opinión del comité, a que se adopten medidas positivas y eficaces para la protección de esa lengua. Otra cuestión que también ha incidido en este tema es el tema de la estructura federal, que nos toca de lleno totalmente en España, o de alta descentralización. Es decir, cuando el Estado es el que ratifica la Carta, pero luego son las autoridades regionales o locales las que tienen que aplicarla. Y se pasan la pelota entre las autoridades centrales y las autoridades regionales a la hora de quién tiene que aplicar las medidas. El comité valora positivamente que sean las autoridades más cercanas a la comunidad lingüística la que lleve la gestión, tanto regional como local. Pero es cierto que a veces son esas autoridades más cercanas las que establecen obstáculos para la tutela o la promoción de la lengua. Bien, el comité ahí ha sido claro y lo que ha dicho es que a nivel, en el plano del derecho internacional, el que es responsable y tiene que adoptar medidas o garantizar medidas para el cumplimiento de la Carta es el Estado, con independencia de las competencias internas. Esto se planteó varias veces en relación con el caso de Dinamarca, en la minoría alemana, en Holanda, también con el tema del frisón. Incluso, otro tema que se había planteado, por ejemplo, en Alemania, el hecho de que la Carta sea una norma interna, con el caso de Alemania es una ley federal que prevalece sobre las normas de los LAN, no exime al Estado de la obligación de tener que adoptar medidas positivas. Y tampoco sirve alegar que no hace falta adoptar ninguna medida porque los de la lengua minoritaria también hablan la lengua mayoritaria, ¿no? Que fue lo que hizo en su caso también Dinamarca con el alemán. Por lo tanto, vemos que son conclusiones muy genéricas, pero sí marcan unas pautas al menos para acotar esa supuesta libertad o discrecionalidad con la que cuentan los Estados al aplicar la parte segunda de algunas leyes. Para ir terminando, voy bien. Vale. Entonces, ahora voy a entrar un poco en la parte tercera, que es quizás donde más discrecionalidad o más a la carta se expresa el texto. Es decir, aquí la libre disposición de los Estados es muy amplia, porque, en primer lugar, el Estado va a decidir cuáles son, dentro de sus lenguas regionales o minoritarias, las que va a aplicar esta parte. Y luego va a decidir qué aspectos de la Carta, qué compromisos va a asumir en relación con cada una de esas lenguas. Me gustaría decir primero una cosa, y es que en relación con a qué lengua se aplica o no, la Carta no dice nada al respecto, y únicamente los informes y los autores que más han trabajado sobre esto dicen que esa elección no puede ser arbitraria. Bueno, no puede ser arbitraria, tiene que ser compatible con el espíritu de la Carta. ¿Cómo se controla eso? ¿Y qué hace que una lengua para un Estado merezca ser amparada por la parte tercera y otras lenguas no? ¿El Estatuto de Oficialidad? No lo sé. En cualquier caso, esta libertad que tiene el Estado va a hacer que en la aplicación de la parte tercera nos encontremos en principio con la posibilidad de que existan regímenes jurídicos de tutela diversos para cada una de las lenguas. La Carta exige que cada Estado asuma un mínimo de 35 compromisos, párrafos o apartados, que es como viene en la Carta. Eso explica que o bien puede adoptar un régimen uniforme, como ha hecho España, por ejemplo, en relación con las tres lenguas que tienen estatuto de oficialidad, el galego, el catalán y el euskera, o puede establecer regímenes diversos. Aquí sí puede haber una contradicción en lo que dice el propio comité. En algunos casos la uniformidad no es problema. En otros casos, la uniformidad es problema y va en contra de la Carta. Bueno, es una cosa, hay que decidir. Yo soy más partidario, quizás, de que haya una cierta diferenciación, porque la situación no, lingüística no es igual. No hay por qué, a veces, supongo que se hace también por comodidad. De esos 35 compromisos mínimos que tiene que asumir, tampoco tiene libertad total el Estado para decir cuáles son esos 35, sino que la Carta establece que al menos tres de ellos tienen que ser del artículo 8, educación, y otros tres tienen que ser del artículo 12, que se refiere a la cultura, actividades culturales y equipamientos. Y luego uno al menos del artículo 9, justicia, del 10, autoridades administrativas y servicios públicos, el 11, medios de comunicación, y el 13, vida económica y social. Con esto lo que entiendo que se busca, la finalidad última sería adaptar o buscar para cada Estado diseñara para cada lengua el modelo de tutela o protección que fuera más ajustado a la misma. No voy ahora aquí a entrar en una cuestión polémica, pero bueno, que no deja de ser que es cómo se cuentan los 35 compromisos, ¿no? Que no hay acuerdo porque los párrafos están los artículos se dividen en párrafos enumerados, los párrafos se dividen en apartados con letras y algunos apartados se dividen en otras subdivisiones que no contempla la Carta en principio, que son I, 2Is, 3Is. ¿Cómo se computan los compromisos? Y, de hecho, vamos a ver que ha generado una casuística también por parte del Comité sobre si un Estado ha llegado al mínimo o no ha llegado al mínimo y qué pasa si no llega al mínimo. En cualquier caso, además hay que tener en cuenta que los compromisos algunos son alternativos. Bueno, ahí no hay problema. Pero otros son acumulativos. Pero algunos de los acumulativos, el primero engloba los tres siguientes. Si un Estado suscribe cuatro de ese precepto, ¿qué son? ¿Cuatro compromisos o es uno? En cualquier caso, yo creo que el criterio más razonable para distinguir todo esto es que sea un compromiso autónomo, o sea, que sea independiente, que tenga, que por sí mismo tenga cierta entidad. Y quizás con todo este mínimo de 35, lo que se trata de establecer, creo, no entiendo, un estándar mínimo europeo de protección. Es decir, esos 35 apartados constituirían el estándar mínimo europeo en protección de las lenguas, que no sería uniforme tampoco, porque cada Estado diseñaría el mínimo, ese mínimo. Algunos problemas que se han planteado en la práctica con los Estados que han ratificado la Carta y han, en teoría, suscrito 35 o más. Digo en teoría porque en algunos casos no ha sido así. La primera posibilidad que se ha planteado y se ha dado en algunos casos es que el Estado no suscriba los 35, con algunas lenguas. O sea, no llega al mínimo de 35. En esos casos, si un compromiso de ese tipo en principio es irregular, no se ajusta a lo prescrito en el artículo 2.2 de la Carta, que contempla el mínimo para decidir la parte, para aplicar la parte tercera. Si es el momento de que se deposita el instrumento de ratificación, sería la Secretaría General del Consejo de Europa quien tendría que requerir al Estado para que rectificara su instrumento de ratificación. Si el Estado persiste en no ratificarlo, pues plantear la cuestión al Comité de Ministros. Pero el tema es cuando este defecto se aprecia posteriormente. De ahí hay dos casos que sí me importa destacar. Uno tiene que ver con Austria y otro tiene que ver con España. En el caso de Austria, y es que toda esa zona, el ex imperio austrohúngaro da mucho juego desde el punto de vista de la aplicación de la Carta, las autoridades austriacas habían dicho que en el caso del Land de Viena, para las lenguas checa, húngara y eslovaca, en el Land de Estiria, la lengua eslovena, y en el Land de Bungarland, el romaní, para esas lenguas se le aplicaba la parte segunda y algunos preceptos de la parte tercera, pero no alcanzaban el mínimo de los 35 que exigía la Carta. ¿Qué solución ha hecho el Comité de Expertos? Pues dice, en una argumentación que a mí me parece, bueno, no muy acertada, que para evitar la confusión a esas lenguas en las que el compromiso estatal no llega al mínimo de 35, no se le aplica la parte tercera. Se le aplica la parte segunda. Y luego sí tendrá en cuenta el comité, a su libre albedrío, las informaciones que le suministra el Estado respecto a esas lenguas. En el caso español ocurre lo mismo, no porque en el instrumento de ratificación en España no se alcance el mínimo 35, sino porque se ha utilizado otra fórmula todavía mucho más interesante. Y es que a las lenguas que no tienen la condición de estatus de oficialidad, que en el momento de España, en aquel caso era el catalán y el aragonés, en el caso de la Comunidad de Aragón, el aranés ahora ya está solventado en caso de Cataluña, el asturiano en Asturias y el gallego, voy a decir oficialmente gallego-asturiano, que es el nombre administrativo, y ese era el que se planteaba, se les aplicaría la parte segunda y de la parte tercera lo que se pudiera. No dice exactamente así, pero dice todo aquello que pueda y que sea compatible con el espíritu de la parte segunda. Bien, por esta vía, el Comité de Expertos lo que ha hecho es que precisamente las lenguas que normalmente están en una posición más minoritaria y una posición más débil son las que menos protección van a recibir por parte de la Carta. Con lo cual, esa interpretación está vulnerando el espíritu de la Carta. ¿Soluciones posibles? Pues o bien hacer una interpretación más extensiva de ese estándar mínimo europeo o bien haberse dirigido al Estado para que rectificara el instrumento de ratificación, aunque en algunos casos vale más dejar las cosas como están que rectifiquen nada. Pues jefita, que me quede como está porque me conozco cómo saldríamos algunos escaldados. Pero además esto contradice otra cosa, y es que en algunas ocasiones el propio comité, cuando el Estado ha especificado compromisos alternativos pero no ha hecho la elección, o sea, dice, suscribo el 8.1a de la Carta, y el 8.1a tiene cuatro alternativas. Y no dice cuáles, dice el comité, no se preocupe, yo elijo por usted. Y ha hecho la elección ex oficio. No siempre la más amplia en la protección. Sí, con lo cual también en este caso el comité asume, parece ser, la responsabilidad de decidir cuál es la medida más idónea para aplicar esta protección. Otro problema que se plantea muchas veces es cuando el compromiso de ratificación de los Estados es muy ambiguo. En este caso, la palma se la lleva a Croacia. Si Croacia tiene un sistema en su instrumento de ratificación, ha enumerado varias lenguas minoritarias, no me acuerdo ahora casi son 6 o 7, pero luego la aplicación de la parte tercera depende de una delimitación territorial que tienen que hacer las autoridades locales. Esto ha llevado, en opinión del comité, a dos situaciones en el caso de Croacia. Primero, la imposibilidad de saber cuáles son las zonas a las cuales hay que aplicar la Carta. Segunda consecuencia, la parte tercera no se puede aplicar, porque no sabemos dónde. ¿Qué solución le ha dado a... Esto fue en el segundo informe, pero es que la situación no se solucionó, ha ido a peor. Y ya en el tercer informe el comité le ha dicho a Croacia que tiene que modificar el instrumento de ratificación. Bueno, le recomienda que modifique el instrumento de ratificación o que al menos delimite cuáles son las zonas de aplicación. Lo mismo le ha pasado a Eslovaquia, pero ahí fue por ambigüedad, por ambición. Que aplicar el mismo sistema de tutela a todas las minorías que tiene una fragmentación territorial que hace que en la práctica quede en un canto, pero que no es operativo, no se puede aplicar. Otro problema también en relación con la parte tercera y en los compromisos es cuando esos compromisos están ligados a límites, sean territoriales, que en España tenemos el caso, por ejemplo, del euskera en Navarra, o límites en los que son las autoridades, límites de un porcentaje mínimo de hablantes en una zona determinada. El comité suele decir que los límites sí, pero esos límites tienen que ser adecuados al espíritu de la Carta. ¿Cómo son adecuados? Por ejemplo, en Eslovaquia se exigía el 20%. Al comité le parece mucho. Dice que con el 10% vale. Pero bueno, la objetividad ahí, el criterio no está nada claro. Y una última hipótesis, que es teórica, pero que se podría dar, es que un Estado suscriba todos los compromisos. Es decir, yo suscribo todos. ¿Se podría dar? Sí. ¿Tendría sentido? No. Porque parte de esos compromisos son alternativos. Iría en contra, además, también del propio espíritu de la Carta. Y voy terminando ya con otro último compromiso que no tiene que ver con el artículo 2, que es el artículo 6, que es la obligación que tienen los Estados de proporcionar información a las administraciones, organizaciones y personas de los derechos y deberes de la Carta. Voy a ser muy breve. ¿Cómo tiene que hacer esa información? Ahí, luego pondré un ejemplo muy claro. La Carta no dice nada. Cada Estado es libre de decidir cómo va a informar sobre la Carta. Por ejemplo, esto sería una actividad de información de la Carta. Organización de seminarios, conferencias, publicaciones oficiales, etcétera. ¿A quién hay que informar? Bueno, obviamente las autoridades entrarían, sobre todo las autoridades que van a ser competentes para aplicar la Carta, que en Estados descentralizados serían autoridades sobre todo regionales, autonómicas o incluso locales. Igualmente está el caso de los organismos, ONGs, que tienen por objeto defender los intereses de los hablantes y obviamente las propias opiniones de los hablantes. Lo que sí ya resulta curioso es lo que hay que informar. Dice, hay que informar de los deberes. Eso está muy claro. Entiendo yo que son los compromisos que ha asumido cada Estado en relación con cada una de las partes. Pero tiene que informar de los derechos. No habíamos quedado en que la Carta no reconoce derechos. Entonces, ¿de qué derechos tiene que informar? En todo caso, para terminar, voy a citar cómo informa un país. En el primer informe dice lo siguiente. La amplia difusión de los estatutos de autonomía, la mayor parte de ellos con más de 20 años de vigencia, la amplia difusión de los mismos y su detallado conocimiento por la opinión pública, así como la propia consolidación de la organización autonómica, hacen innecesaria la adopción de medidas especiales tendentes a un mejor conocimiento de la Carta. Y viva España. Muchas gracias.
Isto temos un tempo para un pequeno coloquio antes de facer unha pausa a café, entón está en mans do público facer as preguntas. Non hai ninguna.
O sea, no hay ningún tipo de aspecto sancionador, ningún tipo de... No. Por menuda ley, ¿no?
Únicamente, en el caso de que el instrumento... Yo entiendo el caso de instrumento de ratificación que no se ajustara a las premisas de la Carta, ese instrumento de ratificación sería válido. Pero luego, en el caso de medidas de incumplimientos, la Carta no prevé nada más que los mecanismos de control que tiene de informe y recomendaciones que hace a los Estados.
La publicidad es la sanción. La publicidad del incumplimiento es la sanción.
Don todo caso, eu creo que sí que... Quer dizer, que si se lle dá suficiente publicidade aos informes dos expertos, os estados non lles gusta. É dicir, que a prova é que eu creo que os informes en relación con España foron recibidos con, pues, con desagrado, tanto pola administración, digamos, central, como por parte das administracións autonómicas. É dicir, enseguida hubo notas de prensa intentando explicar que o que decía o comité experto realmente non era tan malo e tal. E... Pero é o único, digamos, sanción que hai, entre comillas.
Yo podo contar lo que pasó en Asturias. El gobierno asturiano no mandó. El gobierno español reclamó a las autoridades lingüísticas asturianas que mandara informe y no lo mandaron. Bueno, se hizo el informe, yo tenía algo que ver, pero no salió. Quedó guardado en un cajón en Oviedo. Cuando viene el informe de los expertos y no gusta, entre otras cosas dice, porque no tenemos información oficial sobre esto, el gobierno asturiano dijo que no, que se había mandado el informe. Es decir, hay una serie de cartas que figuran, salían a la prensa, dejando a la Consellería de Cultura, pues mal. Este año han hecho el informe. Ahora es secreto, ¿eh? No sabemos qué habrán mandado y confiemos en la buena dicha. No sé qué pasará. Pero es un poco lo que contaba la profesora Alba, de sacar los colores en la prensa.
En todo caso, creo que también hay otra cuestión, que o mellor después en otras ponencias sale más... Pero o mecanismo de, digamos, de vixiancia da carta a través da visita dos informes dos expertos in situ, eu creo que, en certo modo, ás veces obliga a reaccionar ás administracións. É dicir, que eu estuve presente na anterior ronda no Estado español, tanto aquí en Galicia como en Madrid, e para os responsables administrativos, porque les entrevistan con moitísima xente, aquí en Galicia se entrevistarán desde a anterior consellera de Educación, a secretaria xeral de Política Lingüística, algúns xuíces, xente pues, da Mesa pola Normalización Lingüística, xente do ensino, o sea, un plantel de xente moi variado. E, desde logo, a administración, cando vai a esas reunións, intenta facer algo os deberes, intenta ter algo que presentar. E eu, hasta certo punto, por exemplo, o anterior decreto do ensino de Galicia, non sei... En que medida non é devedor do primeiro informe dos expertos? Es decir, de notar que realmente estábamos moi lonxe dos compromisos adquiridos. Entón, evidentemente, non é, e o que pasa que en Dereito Lingüístico encontramos bastante, tamén bastantes poucas, incluso no plano interno, normas con apartados sancionadores, é bastante raro. Pero, es decir, non é o mismo que unha sanción, pero ten certa efectividade.
Finalmente la publicidad, pero no hay que olvidar que estamos ante un tratado internacional y por lo tanto la principal obliga por encima de toda la legislación interna a todas las autoridades públicas, por lo tanto el principal mecanismo de sanción son los internos, podríamos decir, o sea, cualquier autoridad pública tiene la obligación de cumplirlo y los órganos jurisdiccionales del Estado tienen que velar por el cumplimiento del mismo, haciéndolo primar, insisto, sobre todo la legislación interna, ¿no? Luego hay un segundo mecanismo como el tratado internacional que a mí me parece que tampoco podemos olvidar, que es la exigencia de responsabilidad de un Estado a otro. Si un Estado incumple, independientemente del mecanismo de seguimiento, otro Estado que forma parte del mismo tratado le puede exigir responsabilidad. Todo y que los compromisos adquiridos sean muy diferenciados Estado por Estado y cada Estado haya emitido una declaración de qué compromisos asume, no es, en absoluto es descartable que un Estado pudiera exigir responsabilidad por incumplimiento a otro Estado y tendría que ver cómo organiza esta exigencia de responsabilidad, que es también puramente una exigencia pública de negociaciones bilaterales por el Estado, o si encuentra alguna instancia internacional a la que puede llevar el incumplimiento de otro Estado. Estoy pensando sobre todo en lenguas regionales o minoritarias que son mayoritarias en el Estado vecino, ¿no? Por lo tanto, se pueden encontrar otras vías y luego también todo un sistema de posible conexión con otros textos internacionales. Y aquí la vinculación entre la Carta de las Lenguas Regionales Minoritarias y la Convención Marco de Minorías Nacionales me parece que tiene todavía un largo recorrido.
Más parte de eso acaba de expresar a persona que acaba de falar, ¿no? Pero quería que profundizara de eso, abondara de una cuestión, ¿no? Visto como un profano, ¿no? Toda materia lingüística, pues, en clave legislativa, sempre ten un problema, ¿no? Que non responde aos parámetros clásicos da xuridicidade, ¿no? Carece de ecuación casi sempre, ¿no? Ben, aquí redundamos outra volta no mesmo, ¿no? Eu, que desde fora, ¿no?, observo estas cousas, son bastante escépticos nas análisis de dereito formal, ¿no? Me parecen moi empobrecedoras. Sin embargo, creo que aquí temos un problema de efectividade do ordenamiento no seu conxunto, a hora de aplicarse, como de propia efectividade social da norma, ¿no? Me parece clarísimo, ¿no? E a pregunta vai no sentido de se albiscades algunha posibilidade real que a actual Constitución española, que as constitucións estatais en vigor en casi prácticamente en todos os países da Unión Europea e que a propia estrutura xurídica, formal, positiva, dereito positivo da Unión Europea, se hai algunha posibilidade de aplicación no futuro ou podemos explorar algunha posibilidade de aplicación ou de pescuda de reforzar coactivamente este tipo de legislación. Eu digo que non a vexo, pero como son bastante menos experto que a vos, pues por si a veces, por si observades algunha posibilidade. E non quero ser derrotista porque compartillo que o Código de Dereito ten outras cousas. Bueno, pues mantengo a tensión ca sociedade e é bo traballar na liña, ainda que non exista coacción, traballar noutras liñas, ¿no? Pero no apartado, no aparello coactivo, me parece que as vías que actual legislación positiva son moi pobres, ¿no?, moi escasas, ¿no?
Sí, yo, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, creo que tamén hai que, quizás, no sé si reivindicar, pero sí reafirmar el valor que tiene los mecanismos de coerción a través de la publicidad. Es decir, que quizás desde el punto de vista de cuando uno se acerca por primera vez a este tipo de instrumentos, como muchos otros instrumentos en materia de derechos humanos, y ve que los mecanismos para obligar, los mecanismos para imponer la aplicación de los mismos se reducen a temas de informativos y de publicidad, etcétera, se lleva una cierta decepción, ¿no? Pero realmente bien utilizados por parte de la sociedad civil son mecanismos muchas veces más efectivos que otros mecanismos que pudieran parecer más directamente coercitivos, ¿no? Y en ese sentido la clave está en la utilización social adecuada de los instrumentos. Y yo creo, bueno, la carta yo creo que se ha hecho una labor importante que se puede, por supuesto, seguir mejorando, pero es que es fundamental que la sociedad civil esté encima del instrumento y colaborando con el Consejo de Europa para que la carta sea más efectiva. Tampoco me resisto a comentar, como eso soy un poco pesado, pero como lo ha sacado el profesor Castellá, pues yo lo digo también. Hay una conexión evidente con el Convenio Marco de Protección de Minorías Nacionales que en España no se usa, no se conoce y no se quiere usar, no sé por qué motivo. Y creo que hay que explorar y explotar las conexiones y la utilización de ese otro instrumento. Y juntos, pues entonces se puede trabajar socialmente, yo creo, con cierta efectividad. Por otra parte, el derecho es limitado en cuanto a su capacidad de modificar la realidad social en la mayor parte de los temas, pero este es uno de ellos y efectivamente hay que conectar con la sociedad. Si el hecho de que pongamos una cosa en una norma, el hecho de que la norma diga que los ríos deben estar limpios no los limpia, ¿no? Entonces aquí hay que tener una gran labor social. Por tanto, como no disminuir tanto o no frustrarse tanto a la hora de ver que, bueno, esto es un tema de información, de publicidad, esto a quien importa, etcétera, ¿no? O sea, realmente. Ahora, de cara a futuro, si se abren posibilidades de algo mucho más, más duro en derecho, digamos, pues hombre, yo las veo complicadas, porque evidentemente, pues al fin y al cabo, los Estados son los que marcan aquí la trayectoria. Y hoy por hoy, en clave europea, yo lo que veo es que aquí hay dos grandes, más a nivel de discurso político, hay dos grandes ideas. Una es la diversidad. La diversidad es algo bueno. Bueno, esto es discurso políticamente correcto. La diversidad es algo bueno. Si me dejáis, lo pongo aquí. La diversidad es muy buena. Dejadme poner este esquema un segundo. Y entonces, la diversidad es algo muy bonito, muy positivo. Pero, por otra parte, la cohesión social también es algo que todos tenemos que reafirmar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de movimientos de población, etc. Entonces, cuando pensamos en clave de Unión Europea, cogemos la columna de la izquierda, y la cohesión a nivel europeo nos da como resultado el inglés, no declarado oficialmente. No lo decimos, pero todos sabemos que es así. Cuando aplicas el programa Erasmus en las universidades, esto da como resultado que el inglés sale ganando por todos los lados, ¿no? Y a nivel de Unión Europea la diversidad se traduce en que las lenguas de los estados, pues hombre, que tienen que ser usadas, etcétera, y tal. Entonces la diversidad es la de la primera fila de los estados. Y a nivel de los estados resulta que la cohesión es la lengua del estado, otra vez, y es la diversidad dentro del estado donde aparecemos las lenguas regionales o minoritarias, y en su caso ya los últimos parias ya son las lenguas inmigrantes, por supuesto, ¿no? Están todavía detrás. Entonces, las lenguas de los estados, que parece que bueno, el estado se erosiona y tal, resulta que están en los dos lados de la columna, en las dos columnas, en un lado por un principio y en otro por el otro, pero salen beneficiadas por todas partes, jurídicamente hablando. De ahí la importancia de la carta, porque la carta, de alguna manera, en la columna europea abre, erosiona un poco esta columna y dice, aquí también están las lenguas regionales o minoritarias. Con cierta habilidad, sí, porque al fin y al cabo son los estados los que tienen que avalar y reconocer e implementar todo esto, ¿no? Pero realmente estamos en un cruce de discursos políticos que hace extremadamente complejo esta cuestión, porque con la integración europea resulta que añadimos un esquema que tampoco juega a nuestro favor, ¿no? Por eso la movilización social es muy importante. Entonces, el uso de la carta y del convenio marco, etcétera, a través de la movilización social, la publicidad, etcétera, no es tan irrelevante como pudiera parecer.
¿Alguna pregunta más?
Sí, nada. Hay un trabajo así clásico de ciencia política.
No,
de...
no creo que no notes acceso. Escoitas, pero...
Está encendido. Bueno... digo que hai un traballo así clásico de ciencia política de Putnam que se chama Facendo que a democracia funcione, que é un traballo feito sobre a evolución das, digamos, do equivalente das rexións italianas, onde se comenta, bueno, o traballo vai sobre a cuestión do capital social e cosas, pero unha das cosas as que chegaban á conclusión era unha cosa que iba neste sentido que estaba descomentando, que era que nas rexións do norte, a diferencia das rexións do sur, digamos que eran máis tendentes a asumir compromisos xurídicos, compromisos normativos con forza legal dura, máis relaxados, pero cumplían esos compromisos. Nas rexións do sur, sin embargo, en contraposición, non tiñan ningún problema en asumir, digamos, xurídicamente posicións moitísimo máis fortes, non hai que todo isto ten que ser castigado, todo isto, non hai ningún problema, todo se tal... absoluta tranquilidade de que sabían de que eso non iba a ser nunca, digamos, executado. Vos, de alguna maneira, percibides algún tipo de diferencia na asunción dos compromisos por parte dos Estados en base, digamos, a concepción de autocumplimento, de, digamos, do nivel de exigencia que vai haber sobre isto?
Es que non sei si... contar la
la verdad.
La anécdota sobre lo de Italia. Además en el tema lingüístico, en Italia se ha desarrollado en los últimos años un fenómeno que se llama turismo lingüístico. Me explico ahora, no es ir a aprender inglés a Italia. Las minorías de las regiones del sur, que son muy pequeñas, han descubierto una vía de financiación con el tema lingüístico. Para problemas del ayuntamiento, que me funciona mal el agua o tal, me declaro municipio de minoría albanesa. El Estado italiano te da dinero y con eso organizas actividades. Eso es decir, hay muchos... Es una anécdota, está pasando también con las minorías griegas. Es una anécdota en el sentido que sí están asumiendo muchos compromisos, pero es el motivo de la lengua no tiene razón de ser. Es decir, en cambio, en las zonas del norte sí hay más compromisos. A nivel estatal, pues, si uno mira los diferentes informes del comité de expertos, se detecta también donde hay mayor nivel de compromisos y países que son más serios a la hora de asumirlos, ¿no? Por el caso de Alemania, por ejemplo, la misma, algún país también escandinavo, y otros en los que, en caso mismo de España, se va reiterando en los dos informes lo mismo. O sea, lo mismo que le han dicho a España en el primer informe se repite en el segundo y yo creo que se repetirá en el tercero. Siento así, España el informe siempre empieza diciendo es el país o el Estado que más compromisos ha asumido. Este comité da la enhorabuena a España por ser de los que más compromisos. Pero luego en la práctica, nada. Un poco...
Sí, sí, o sea, sí, lo mismo, pero sí, efectivamente que sí que hay esas diferencias entre Estados, claramente a la hora de emocionarse, digamos, en un momento determinado y asumir unos compromisos o querer ser más papistas que el Papa o más, ¿no? Y eso se ve también entre comparando las ratificaciones de quizás de los primeros Estados que entraron, cuando empezó, pues era Noruega, Países Bajos, Hungría, como más midiendo un poco usando el tema del menú, de la carta, etcétera, y luego ya pues esos estados como Eslovaquia, etcétera, dice, pues nosotros todo. La propia España, yo creo que cuando ratificó, dijo, pues nosotros estamos sobrados en esto, ¿no? Entonces, lo más alto que se pueda, hombre, por favor, ¿no? Entonces, ratificando, si esto total nos sobra. Luego se dieron cuenta, pues, que no sobraba tanto y tal. No, aquí pone, ¿dónde pone? Y tal, no, no sé hasta qué punto, pues, si se hizo con una emoción y luego, pues, llega la interpretación y tal. Pero yo creo que sí, vamos, eso se nota a nivel de unos estados con otros, lo que tú dices claramente.
De hecho, comentábamos antes, el caso de tanto de Croacia como Eslovaquia, Eslovenia, tienen problemas de aplicar la carta. Es decir, por asumir tantos compromisos, que no, que en la práctica eso deriva en no aplicar la carta. O sea, formalmente el instrumento de ratificación, en la foto te saca arriba. Los informes te irán poniendo cada vez más abajo, ¿no? Pues supongo que habrá una modificación de instrumentos de ratificación.
Y por eso, perdona, la labor que antes comentaba, social, de acompañamiento, vamos a decir así, tampoco se trata de competir con el Estado, sino de acompañar desde organizaciones sociales, de defensa de la lengua o culturales, etcétera, para que esto mejore su efectividad, empieza en realidad mucho antes de que se ratifique la Carta. Y por eso el Consejo de Europa ha venido trabajando en países donde todavía no se ha ratificado y sigue trabajando para conseguir que la ratificación sea la más adecuada posible, porque si empiezas con una mala ratificación, como por ejemplo pasa en estos países, al final deviene inefectivo. Para que esto sea efectivo necesitas una colaboración cercana y necesitas adaptarte un poco a la realidad. De ahí el sentido que tiene que sea como un menú, etcétera, para dotar en la mayor efectividad posible. Y ahí tiene que estar la sociedad civil involucrada con las autoridades públicas y con el propio Consejo para que esto marche bien desde la ratificación, y luego también la implementación sería lo mismo, ¿no? O sea, que de nuevo nos lleva a la necesaria colaboración.
Mucho la seriedad con la que se asumen las obligaciones, y es que en el caso del Estado español, que el proceso de ratificación fue especialmente divertido y los debates parlamentarios también dan mucho juego, pero se preguntó al Consejo General del Poder Judicial si tenía algún efecto la ratificación por parte de España de la Carta Europea, y dijo que esto obligaría a cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que efectivamente tendría unos efectos inmediatos sobre el régimen lingüístico en la Administración de Justicia. Una vez ratificada la Carta y hecho el primer informe, hace declaraciones contundentes diciendo que para aplicar la Carta no hace falta cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es absolutamente adaptada a los preceptos de la Carta y que no hay ningún impedimento con continuar el mismo régimen. Y incluso cuando se hace la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sigue insistiendo en que esto no hay que tocarlo demasiado porque ya está de acuerdo con la Carta, ¿no? Ya que antes de ratificar todos son problemas para intentar que no se ratifiquen y después no hay que darle ninguna importancia.
Ben. Bueno, como xa é hora do Ángelus, hai que ir a tomar un café e que está, non sei si, supoño que abaixo, e en como pasa, son tres minutos antes, podemos empezar a 25, que eu creo que nos chega ben o tempo. Vale.